Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
El gobierno de Venezuela anunció ayer la liberación de algunos presos políticos. ¿Qué significado tiene esa medida?
El miércoles, Gustavo Petro llamó por teléfono a Donald Trump. Su relación era muy tensa. ¿Qué viene ahora?
La captura de Maduro por parte de Estados Unidos ha vuelto a poner de presente la doctrina de Monroe. ¿Qué es eso?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es viernes 9 de enero, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Lo que pasa entre Estados Unidos y Venezuela seguía centrando ayer la atención mundial. Una noticia importante es que el Senado en Washington aprobó por 52 votos a favor y 49 en contra una resolución que le prohíbe al presidente Donald Trump ordenar más acciones militares en Venezuela.
Es la primera vez en este gobierno de Trump que la Cámara Alta, en la que su partido el republicano tiene mayorías, vota para limitarle el poder militar al presidente. Por otro lado, y esto es relevante, Trump dijo que su país controlará quizá por más de un año lo que ocurre en Venezuela.
Lo hizo en una extensa entrevista con el diario The New York Times, donde dijo además que Estados Unidos sacará petróleo del país suramericano y que parte del dinero de la venta del hidrocarburo será para los habitantes de Venezuela.
Trump también dijo que, a pesar de que dan declaraciones hostiles respecto de Estados Unidos, las autoridades venezolanas están colaborando. Quizás eso explique el anuncio que hizo ayer en Caracas el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Óiganlo.
Y a los efectos de aportar y colaborar en el esfuerzo que todas y todos debemos hacer para la unión nacional y para la convivencia pacífica, el gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento.
El anuncio impactó porque Jorge Rodríguez, una de las principales figuras del chavismo, es hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y ha criticado dura y repetidamente, insultos incluidos, a Estados Unidos.
Pero el anuncio de Rodríguez impactó muy especialmente por la liberación de 5 personas. La analista hispano-venezolana Rocío San Miguel y los españoles Andrés Martínez, José María Basoa, Miguel Moreno y Ernesto Gorba.
Martínez y Basoa estaban acusados, sin pruebas, de intentar asesinar a Nicolás Maduro. Moreno fue detenido en un buque cazatesoros y Gorba fue apresado por buscar en el Caribe restos de barcos de la Segunda Guerra Mundial.
Jorge Rodríguez dijo asimismo que el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente brasileño Lula da Silva y el gobierno de Qatar ayudaron para estas liberaciones. Pero, ¿qué significa todo esto? Llamamos ayer a Caracas al internacionalista Marcos Morín.
Este episodio sin duda significa un giro total dentro de lo que ha sido la política del gobierno en su momento de Nicolás Maduro y ahora de Delcy Rodríguez, quien es la que encabeza justamente el poder ejecutivo en Venezuela luego de los hechos ocurridos en el país el pasado sábado con la extracción por parte de tropas estadounidenses del entonces mandatario Nicolás Maduro. Han habido en otras oportunidades obviamente liberaciones de presos, pero esta es muy mediática primero porque el presidente de los Estados Unidos y el secretario de Estado han estado presionando y luego desde el sábado con más razón al gobierno de Delcy Rodríguez para que se liberen a los presos políticos. en un gesto, digamos, de tratar de no caldear los ánimos con el gobierno de Trump, Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional y hermano de Delcy Rodríguez, confirmó el día de hoy que se iban a empezar las excarcelaciones de presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros. Por supuesto, esto es una medida que busca congraciarse de alguna forma con el gobierno de Washington, entendiendo de que los presos políticos son personas claves en la política venezolana, además de muchas personas que fueron detenidas en el contexto postelectoral del pasado 28 de julio del 2024, pero en especial figuras claves como Juan Pablo Guanipa, como Enrique Márquez, personas cercanas a María Corina Machado y que forman parte de la vida política de Venezuela. Esto, por supuesto, se espera con muchas ansias, entendiendo que según pues, datos de la organización no gubernamental Foro Penal y otras organizaciones que han trabajado con el tema de los presos políticos en Venezuela, la cifra asciende a más de 800 entre civiles y militares que durante estos 27 años han sido detenidos por las fuerzas del orden en su momento de Hugo Chávez y también de Nicolás Maduro. Sin duda es un momento clave y trascendental si se logra la materialización de estas liberaciones.
El miércoles, después de un año de momentos muy tensos, las relaciones entre Colombia y Estados Unidos recuperaron temporalmente la calma. Fue por cuenta de una llamada telefónica que le hizo desde Bogotá el presidente colombiano Gustavo Petro al estadounidense Donald Trump.
Poco después, Trump escribió en su red social Truth Social que había sido un gran honor hablar con Petro, que conversaron de drogas ilícitas y de algunas discrepancias que han tenido los dos, y que espera verse próximamente con el mandatario colombiano en la Casa Blanca.
Semejante tono dista mucho del que Trump había empleado en los últimos meses. Había dicho que Petro tiene fábricas de cocaína que envía a Estados Unidos, que es un hombre enfermo, que no podrá seguir produciendo droga por mucho tiempo y que es mejor que se cuide el trasero.
Petro no se había quedado atrás. En septiembre, en las calles de Nueva York, cuando asistía a la Asamblea General de la ONU, les hizo un pedido inusual a las tropas de Estados Unidos respecto de la supuesta llegada a Gaza de una fuerza internacional de paz. Aquí están Trump y Petro.
Well, he has cocaine mills. He has factories where he makes cocaine. And yeah, I think I stick by my first statement. He's making cocaine and they're sending it into the United States. So he does have to watch his ass. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States. And he's not going to be doing it very long, let me tell you.
Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad.
Por esas palabras de Petro, Estados Unidos le retiró la visa y un mes después, en octubre, lo incluyó en la llamada lista Clinton, lo que implica una especie de muerte financiera internacional. Los bancos le cancelan al afectado las cuentas y las tarjetas de crédito, por ejemplo.
La grieta entre Trump y Petro había empezado a abrirse más atrás, hace casi un año, cuando a finales de enero de 2025 el presidente colombiano se negó a permitir el aterrizaje de aviones estadounidenses, a bordo de los cuales viajaban esposados docenas de colombianos deportados.
Colombia ha sido el principal aliado de Estados Unidos en América Latina. Por medio del llamado Plan Colombia, puesto en marcha en Washington por el presidente Bill Clinton, Estados Unidos le ha dado más de 10 mil millones de dólares al gobierno colombiano para combatir el delito.
¿Cómo se puede interpretar la llamada que le hizo el miércoles por la tarde Gustavo Petro a Donald Trump? ¿Qué se puede concluir del episodio? Llamamos ayer a Washington D.C. a Kevin Whitaker, que fue embajador de Estados Unidos en Bogotá.
Me parece obvio de que el presidente Petro era en una condición muy difícil después de todas las amenazas que recibió del presidente Trump y que las fuerzas vivas de Colombia, es decir, los de comercio, de business, las fuerzas armadas, los medios, muy preocupados con la situación. Entonces, tal vez en parte por eso, el presidente Petro decidió hacer el outreach al presidente Trump. Presidente Trump, Trump es muy transparente y muy transparente en términos de lo que quiere de Colombia. Lo que quiere de Colombia es más acción en narcóticos, en migración, en China, en Venezuela. Entonces, me parece a mí que lo más probable es que el presidente Petro hizo unos compromisos con el presidente Trump, asegurándolo que Colombia iba a tomar unas medidas fuertes y necesarias. Lo que ha pedido el presidente Trump desde hace 5 años es reanudar el uso de glifosato, la fumigación en Colombia. No sé si eso pasó, pero esos son el tipo de cosas que el presidente Trump anda pidiendo. Ahora bien, la pregunta es si eso va a solucionar la fricción entre Estados Unidos y Colombia. Ojalá que sí, espero que sí. Pero la verdad es que de punto de vista ideológica, como ven al mundo, la energía, todos esos elementos, los dos presidentes no tienen nada, pero nada en común. Entonces me parece improbable que eso va a terminar todas las fricciones entre los dos países, pero ojalá que sí.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
El sábado de la semana pasada, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicaba en una comparecencia pública en su resort de Mar-a-Lago la operación militar por la cual sus tropas capturaron en Caracas al presidente venezolano Nicolás Maduro, señaló algo curioso.
Trump argumentó que las acciones de Maduro, como por ejemplo el envío de toneladas de cocaína a Estados Unidos y el apoyo a grupos terroristas, todo ello, según el Departamento de Justicia, habían violado los principios centrales de la política exterior estadounidense.
El presidente agregó que esa violación era en contra de la doctrina de Monroe, considerada como muy importante, y señaló que tal doctrina había sido suplantada ahora por la doctrina Donroe. Está claro que Trump le añadió la letra D de Donald, su nombre de pila.
All of these actions were in gross violation of the core principles of American foreign policy, dating back more than 2 centuries, and not anymore. All the way back, it dated to the Monroe Doctrines. And the Monroe Doctrine is a big deal. But we've superseded it by a lot, by a real lot. They now call it the Donroe Document. I don't know.
Juan Carlos, tú llevas mucho tiempo siguiendo de cerca la política y la historia de Estados Unidos. ¿Qué es la doctrina de Monroe y cómo se aplica al caso Maduro?
Paz, el nombre de la doctrina viene por James Monroe, el quinto presidente de Estados Unidos, que en diciembre de 1823, cuando llevaba 6 años largos en la Casa Blanca, le envió un mensaje escrito al Congreso. Monroe estaba preocupado por el hecho de que España pudiera intentar recuperar sus antiguas colonias en América, con las que ya comerciaban tanto Estados Unidos como Inglaterra, pues eran países independientes. Por eso en su mensaje dijo que Estados Unidos jamás se metería en los asuntos internos de Europa, pero que no toleraría que las potencias europeas se metieran en el hemisferio occidental, es decir, en las Américas. Todo eso quedó resumido en un eslogan de América para los americanos, en esa consigna. Al principio, la doctrina de Monroe no fue muy conocida, pero unos 80 años después, en diciembre de 1904, fue retomada por otro presidente, Teodoro Roosevelt, en otro mensaje al Congreso. Roosevelt también estaba preocupado en ese momento porque en 1902 Alemania, Italia e Inglaterra habían enviado buques de guerra frente a las costas de Venezuela, un país que les debía dinero. Por eso, en su texto, dirigido a los congresistas en Washington, Roosevelt escribió que las actitudes incorrectas en América Latina pueden requerir la intervención de un país civilizado, pero que en el hemisferio occidental, en las Américas, por la doctrina de Monroe, algo así podría forzar a Estados Unidos a ejercer el poder de policía internacional. Bueno, lo cierto es que lo que escribió Roosevelt se denomina el corolario Roosevelt a la doctrina de Monroe. Roosevelt, que solía decir que para llegar lejos hay que caminar suavemente, pero llevando un garrote, lo que se conocía como la política del gran garrote, apoyó luego la separación de Panamá con respecto a Colombia e inauguró una época de intervenciones militares en América Latina en la que participaron otros presidentes. Y allí hubo varias intervenciones en Guatemala, en Granada, en República Dominicana y demás. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, criticó ayer la política internacional de su colega estadounidense Donald Trump. El mandatario dijo en París que Estados Unidos se está alejando cada vez más de las reglas internacionales que hasta hace poco promovía, con lo cual el mundo está en riesgo de más divisiones. Trump, por su parte, dijo lo siguiente en la entrevista con el diario The New York Times. Yo no necesito el derecho internacional. Los límites me los ponen mi propia moralidad, mi propia mente.
Centenares de personas salieron ayer a protestar en Minneapolis, una de las principales ciudades de Minnesota, en Estados Unidos, tras la muerte el miércoles de Renee Nicole Good, una mujer de 37 años, madre de tres hijos, por disparos que le propinó un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE. Mucha gente considera que el agente se excedió al abrir fuego contra la mujer, que había acelerado su vehículo frente a él. El FBI asumirá la investigación. El hecho se produjo a 2 kilómetros del lugar donde en 2020 un policía mató por asfixia al afroamericano George Floyd.
El diario El Mundo de Madrid hizo ayer un cálculo de cuánto podría valer Groenlandia en el hipotético caso de que Dinamarca quisiera vendérsela a Estados Unidos. Antes de dar el dato, el periódico recordó que en 1868, después de que los estadounidenses adquirieran Alaska tras pagarle 7,2 millones de dólares a Rusia, no llegaron a ofrecerles a los daneses los 5,5 millones que calcularon costaría Groenlandia. En definitiva, según El Mundo, la isla puede valer actualmente 2,7 billones de dólares, es decir, 2,7 millones de millones. Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.